Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Los invitamos a compartir a partir de ahora los principales temas del día.
Titulares.
Reflexión.
España comenzó sus 10 días de luto oficial por las personas fallecidas por COVID-19.
A unir fuerzas.
América fue confirmada como el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus.
Malestar en Ecuador.
Organizaciones de la educación convocaron a una manifestación contra los ajustes del gobierno.
Rescate económico.
La Comisión Europea aprobó un fondo de 750 mil millones de euros para recuperar al continente.
Reclamos en Paraguay.
Médicos exigen la reglamentación de la ley jubilatoria.
Trump versus Twitter.
El presidente de Estados Unidos amenazó con regular o cerrar las redes sociales.
Hasta aquí los titulares de las noticias que ahora los invitamos a profundizar.
Noticias.
Se necesitan cambios.
España comenzó 10 días de luto oficial por las personas fallecidas por COVID-19.
La medida implica acciones simbólicas como las banderas a media asta y actos para realizar un minuto de silencio en ayuntamientos e instituciones públicas.
El país europeo supera las 27.000 muertes y los 236.000 casos.
Madrid, epicentro de la crisis con casi 9.000 fallecidos y más de 68.000 contagios, ingresó este lunes 25 en la primera fase de apertura.
Sin embargo, los médicos de atención primaria de esta comunidad aseguraron que se llegó a esta etapa por insistencia de las autoridades al gobierno central y no por criterios sanitarios.
Denunciaron la precariedad del sistema, falta de recursos humanos, de bioseguridad y de tests.
Esta semana, la ONG Médicos Sin Fronteras finalizó su intervención en el país, donde trabajó en apoyo a la capacidad hospitalaria, al personal de salud y a los adultos mayores.
La organización reclamó mayores recursos para el sistema de salud y cambios para atender futuras crisis.
Aitor Zabalgo Yascoa, responsable de la Unidad de Emergencia de Médicos Sin Fronteras, dijo en órbita que el gobierno no estaba preparado, tal como sucedió en otros países.
De alguna manera están avisados que una cosa así podía pasar, pero todo el mundo ha contado con que no iba a pasar y nadie se ha preparado para ello. Y esto significa que no había material, significa que ahora todo el mundo se ha dado cuenta que el material sanitario tiene una importancia vital y estratégica mayor que pueden tener las armas, o que puede tener el oro, o que puede tener el trigo, etcétera, etcétera. Y luego, en el caso concreto de España, claramente una sanidad pública que está preparada para una sociedad de bienestar, pero que no está preparada para problemas de salud públicos de envergadura como este. Y la gran diferencia se ve con países mucho más modestos, con sistemas de salud mucho más modestos, como por ejemplo Vietnam, donde su sistema de salud pública es muchísimo más potente porque están acostumbrados a las zoonosis, están acostumbrados a los problemas con las plantas, etcétera, etcétera, y cómo Vietnam y otros países del sudeste asiático, desde países ricos, menos ricos como Vietnam, a países ricos como Nueva Zelanda, han respondido muchísimo mejor que Europa, que ha sido incapaz de poner la salud pública por delante.
El entrevistado enfatizó la importancia de la sanidad pública.
Y yo espero que no solo se haya considerado héroes a los trabajadores sanitarios durante esta pandemia, sino que han hecho un esfuerzo personal y un compromiso personal descomunal, y que evidentemente yo espero que ahora haya más conciencia en la sociedad española de que la sanidad pública es una necesidad y es un tesoro que tenemos que guardar porque es crítico en el bienestar de la sociedad y en la evolución de la sociedad. Entonces, bueno, esperemos que esto haya quedado más o menos claro y que de aquí en adelante pues estemos todos defendiendo pues una salud mucho más robusta, pública, gratuita en toda la medida de lo posible y bien preparada, no solo para digamos, una sociedad de bienestar, sino también para problemas de salud pública como pues una pandemia como esta.
La ONG resaltó la necesidad de un cambio en el modelo de atención en las residencias de adultos mayores.
No puede volver a pasar que los mayores estén tan expuestos, que el personal esté poco formado o no sea suficiente, que no se les dé trato digno tanto en el día a día como en sus últimos días, remarcó el entrevistado.
además de las cuestiones médicas, por la edad y la comorbilidad, etcétera, lo que sí es obvio es que el sistema de atención a mayores se ha mercantilizado, deshumanizado, de una manera que no es aceptable. Entonces, la combinación de ambas cosas ha provocado, pues esto, desde el caso es que haya residencias en las cuales no hay personal suficiente atendiendo, por consecuente, el personal, por mucho que se esfuerce, termina cometiendo errores o termina no pudiendo hacer su trabajo. El problema que ha habido con todo el tema de la falta de claridad en los test, en los diagnósticos, etcétera, cuando muchísimos trabajadores, sin quererlo y además haciendo un esfuerzo sobrehumano, han sido ellos los que de alguna manera también han transmitido la enfermedad a los mayores que estaban cuidando, etcétera. Entonces es muy obvio que la falta de recursos y la falta de una óptica más humana a la hora de tratar a nuestros mayores ha tenido una responsabilidad tremenda a la hora de que haya habido este número inaceptable de muertes.
Escuchábamos a Aitor Zabalgo Giascoa, responsable de la Unidad de Emergencia de Médicos Sin Fronteras, España.
Más prevención.
La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, confirmó que América es el epicentro de la pandemia del coronavirus.
El organismo reconoció su especial preocupación por el repunte de casos en Brasil, Perú y Chile.
América Latina superó a Europa y a Estados Unidos en el número diario reportado de infecciones, resaltó su directora, Clarisa Etienne.
La OPS cree que las cifras de contagiados en Latinoamérica son incluso más altas.
Recomendó que para la mayoría de los países americanos no es el momento de relajar las restricciones o reducir las estrategias preventivas.
Es momento de permanecer fuertes, en alerta e implementar agresivamente las medidas comprobadas de salud pública, sostuvo Etienne.
En América se registraron más de 2,4 millones de casos y 143 mil personas fallecidas por COVID-19.
Estados Unidos roza las 100 mil muertes y lidera la lista de contagiados confirmados con más de 1,6 millones.
Brasil le sigue en cantidad de infectados, superando los 391 mil y suma más de 24 mil decesos.
Un estudio de la Universidad de Washington estima que en agosto el número de muertos en este país puede llegar a los 125 mil.
A nivel mundial se reportaron 5,6 millones de contagiados y se superaron las 352 mil muertes.
Movilizaciones en Ecuador.
Organizaciones de la educación convocaron para este jueves 28 a una manifestación por mejoras en el sector y en la economía del país.
Sindicatos de trabajadores, estudiantes y docentes lideran la convocatoria desafiando la cuarentena por el coronavirus.
El grueso de la población rechaza los recortes impulsados por el presidente Lenín Moreno y pide mejores condiciones de vida.
En órbita consultó a la analista internacional y politóloga ecuatoriana Carol Murillo.
En esas medidas económicas hay un sustancial recorte al presupuesto de la educación pública, tanto de nivel medio como de nivel superior, es decir, las universidades. Y esas medidas no solamente tienen que ver con el recorte al presupuesto de las instituciones, sino al recorte de la masa salarial de todos los profesores públicos. Y los estudiantes protestan por las dos cosas. Protestan porque saben que van a tener una educación de menor nivel, de poca calidad, y en segundo lugar porque las instituciones en este momento quieren aplicar un modelo de educación virtual para el cual las universidades que han tenido clases presenciales no cuentan todavía con los requisitos tecnológicos suficientes para brindar ese servicio de calidad al estudiante, y además porque se conoce que un gran sector de los estudiantes no tiene condiciones materiales para recibir clases virtualmente en sus hogares.
Disminución salarial y eliminación de puestos en el sector público son algunas de las medidas tomadas por el Ejecutivo.
También la reducción del dinero para las universidades y el cierre de empresas estatales, entre otras.
La politóloga habló de la situación que enfrenta Ecuador ante la crisis sanitaria.
El país está atravesando la peor crisis económica y sanitaria de su historia. El país, gracias a las medidas de reducción de presupuesto de la salud, sobre todo en este momento de emergencia sanitaria, vive tétricos momentos. Ciudades importantes como Guayaquil y Quito han tenido que soportar peso de la atención a muchísimos enfermos de COVID en unas circunstancias y en unas condiciones deplorables de insumos médicos, de habitaciones para recibir a los contagiados y sobre todo porque el personal médico ha sido poco, ha tenido que trabajar en condiciones muy precarias y además porque el gobierno ha tenido una actitud, yo diría que mentirosa, al decir al público que se han atendido con suficiencia esos hospitales, esos centros de atención médica. Sin embargo, los mismos empleados sanitarios en distintas formas de protesta le han dicho al país que están trabajando en condiciones indignas de lo que está sucediendo con el COVID-19.
En su informe anual ante la Asamblea Nacional, el presidente Moreno se refirió a la difícil situación que atraviesa la nación.
Reconoció que muchas de las decisiones tomadas por su gobierno no son del agrado de toda la población.
Una de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia en el Ecuador es que ha revelado las enormes cifras de ciudadanos en condición vulnerable, es decir, de pobreza, de habitación en lugares lejanos y rurales, una población que vive del comercio diario, de tal manera que hay comunidades en la ciudad enormes de trabajadores, migrantes internos que llegan a las ciudades a trabajar y que en este momento están saliendo muchísimo a la calle porque deben tener que comer al día. A toda esta población, el gobierno y las alcaldías de determinadas ciudades ofrecieron ayuda económica, ayuda en kits alimenticios, pero lamentablemente eso ha llegado a poquísima gente y las personas se han visto en la necesidad de salir a trabajar para poder comer. Otro sector vulnerable son las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas que al principio no tenían a la epidemia dentro de sus lugares de residencia, sobre todo en la Sierra Central del Ecuador, ahora están sufriendo, en el último mes diría, la llegada del virus y sus condiciones, como ustedes entenderán, son más críticas que incluso de los lugares urbanos. El gobierno y también las alcaldías están diciendo que se tomarán medidas de visitas de médicos, de pruebas del COVID y de alimentos. Esperemos que eso se cumpla porque la vulnerabilidad va creciendo precisamente porque el factor de desempleo o de empleo informal se nota con mayor nitidez en condiciones de esta emergencia.
Escuchábamos a la analista internacional y politóloga ecuatoriana Carol Murillo.
Recuperación.
La Comisión Europea aprobó un fondo de 750 mil millones de euros para la recuperación económica del bloque comunitario.
De este monto, 500 mil millones de euros corresponden a subsidios y 250 mil millones a préstamos.
El continente enfrenta una histórica recesión a raíz de la pandemia del coronavirus.
Esta crisis es el principal reto colectivo que afronta la Unión Europea desde su nacimiento, dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Italia y España serán los dos países con mayor ayuda tras haber sido los más golpeados por el virus en el continente.
Roma recibirá 173 mil millones de euros, de los cuales 82 mil millones serán para subsidios y 91 mil millones en préstamos.
El gobierno español respondió que ve positivo el paquete financiero que recoge muchas de sus demandas planteadas.
La asignación correspondiente a Madrid asciende a más de 140 mil millones de euros.
Ambas propuestas no son definitivas, ya que las cantidades deberán ser ratificadas por los gobiernos nacionales y acordadas por el Parlamento Europeo.
En tanto, Japón subió a más de 2 billones de dólares las ayudas para paliar el impacto del coronavirus.
El volumen de estas medidas alcanza el 40% del Producto Interior Bruto de la tercera economía mundial.
Sin descanso.
Los médicos dependientes del Ministerio de Salud de Paraguay exigen la reglamentación de la ley jubilatoria aprobada hace un año en el Parlamento.
La norma reduce de 40 a 30 a los años de aportes para acceder al retiro, pero hasta el momento el Ejecutivo no realizó el trámite para que entre en vigencia.
La modificación es producto de más de 5 años de reclamos de los trabajadores que consideran casi imposible jubilarse con el régimen actual.
La pandemia del coronavirus pone el foco nuevamente en esta situación, ya que hay muchos médicos de edad de riesgo que aún están trabajando.
Sobre el tema conversamos con Rosana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos, SINAMED.
Esta crisis se viene a agudizar en el gremio médico porque tenemos una población de riesgo, una población de médicos con más de 60 años de edad, con 65 años de edad, inclusive médicos con 80 años de edad dentro del sistema público de salud. En Paraguay prácticamente no tenemos médicos jubilados porque como es imposible llegar a 40 años de aporte, uno llega a los 65 años de edad y se jubila con un porcentaje mucho menor, que podría ser un 60% nada más del sueldo, que no nos alcanza para nuestra vida cotidiana, y se opta por una acción de inconstitucionalidad para que se siga trabajando. Entonces, el médico sigue trabajando, sigue aportando, que es peor, a una caja que jamás va a retribuirle lo que aportó, porque muere trabajando sin haber utilizado ese dinero de la jubilación.
Mientras tanto, el país ingresó este lunes 25 en la fase 2 de la llamada cuarentena inteligente, con la reapertura de centros comerciales, actividades culturales y deportivas sin público.
Paraguay tiene actualmente 484 casos positivos de un total de 877 desde el primero identificado el 7 de marzo. Las personas fallecidas son 11.
González destacó la buena decisión del gobierno de establecer la cuarentena inmediata, ya que el escenario del sistema de salud es el peor.
La principal causa de llevarles a tomar esa decisión es que se desnudó un sistema de salud totalmente precario. Nosotros, para darles una idea a todos ustedes, tenemos solamente 750 camas en terapia intensiva para todo el país. Y aquí yo estoy hablando ya de terapia intensiva neonatal, pediátrica y adultos. Y hablo de 750 con todos los hospitales públicos, privados, hablo de los militares y los policiales. El Ministerio de Salud cuenta solamente con 350 camas y en todo momento todas estas camas de terapia intensiva siempre están colapsadas. En Paraguay de siempre existen filas para poder entrar a las terapias intensivas dentro del sistema público de salud.
La mayoría de las plazas se concentran en la capital Asunción, Ciudad del Este, con 850.000 habitantes. Cuenta solo con 14 camas de terapia intensiva, de las que 8 son destinadas al COVID-19.
Solo 21% de los 7 millones de habitantes se atiende en el Instituto de Previsión Social y un porcentaje casi mínimo en sanatorios privados, por lo que el peso recae en la salud pública.
Carecemos de equipos técnicos, de tecnología y cantidad de profesionales dentro de los hospitales, señaló la secretaria ejecutiva del Sindicato Nacional de Médicos.
Esta semana, un cargamento con insumos de protección para enfrentar la pandemia fue devuelto por el gobierno y la Fiscalía investiga el trámite de compra por irregularidades.
Todavía el Estado sigue trabajando con empresas manchadas en corrupción que ya tienen antecedentes y con personas con antecedentes. O sea, el mensaje que nos llega es que todavía en tiempo de pandemia, donde mucha gente puede morir, donde no tenemos el stock garantizado de equipos de bioseguridad para todos los profesionales de salud, estos corruptos todavía siguen robando y siguen tratando de meter la mano en las arcas del Estado y tratando de hacer llegar productos de baja calidad que hacen pasar como productos de calidad.
Escuchábamos a Rosana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos de Paraguay.
Buscando enemigos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con regular o cerrar las redes sociales.
Los republicanos sienten que estas plataformas silencian las voces conservadoras. Regularemos con contundencia o las cerraremos antes de permitir que esto suceda, expresó vía Twitter.
El martes 26, esta red social calificó por primera vez la cuenta del mandatario como información dudosa.
Trump compartió un mensaje en el que aseguraba que el voto por correo en las elecciones de noviembre tendría consecuencias de fraude y derivaría en unos comicios amañados.
Ante la advertencia de Twitter, el presidente declaró que las autoridades de la empresa buscan interferir en las elecciones y afirmó que no permitirá que ocurra.
La red social comenzó este año a limitar la desinformación en su plataforma a través de un sistema de advertencias.
En los últimos meses lo usó para señalar mensajes desinformativos con énfasis sobre la pandemia del COVID-19.
Cuando detecta un mensaje con información dudosa o no contrastada, pone un enlace debajo que dice «Conoce los hechos» y que remite a información oficial.
Twitter es la red social más utilizada por Trump, donde supera los 80 millones de seguidores. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos en directo todos los días a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.